damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. ¡Qué semanita, Dios mío! Bueno, ya saludo a mi amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso Imburu. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, María Lilia. Hola a toda la audiencia de Mesa de Damas. Y sí, no estamos en Dinamarca, en Noruega, dice que todo siempre es tranquilo, predecible, igual, rutinario, monótono, ¿no? Acá estamos en la montaña rusa, estamos. Un día te levantás con una noticia, otro día con otra, y estamos siempre así, en un tembladeral. Bueno, esta semana, hoy es el día que empieza la audiencia por la causa que tiene Cristina, el juicio oral y público, la obra pública, la causa que se desprende de una causa madre de Vialidad por los sobreprecios en la provincia de Santa Cruz, y bueno, tiene que afrontar Cristina un juicio oral. Tiene 11 procesamientos en total.
Sí, exactamente. 11 procesos, ¿no? y 5...
La nueva fórmula.
Claro.
Fernández.
Ajá. 11 procesamientos y 5 pedidos de detención que no se efectivizan por los fueros. Que es un tema muy delicado y que deberíamos analizar bastante, porque los fueros parlamentarios fueron creados para que el legislador tenga tranquilidad de vertir opiniones, de investigar y hacer toda su labor legislativa con comodidad sin ser acusado, pero no para protegerlo de delitos comunes.
Sí, y bueno, por supuesto que todos sus secuaces, todos los, digamos, quienes la siguen, sus partidarios, entienden estos procesamientos como una persecución política.
Exacto.
No respetan la autoridad jurisdiccional y, bueno, lo entienden como una maniobra política para sacarlos del pueblo.
Claro, exactamente. Bueno, ahí estoy viendo las imágenes porque, bueno, los canales de televisión están transmitiendo. El tribunal permitió que hubiera acceso a la prensa, así que a partir de las 11:30 van a poder ingresar a la sala de audiencias. Se le van a leer los cargos a todos los acusados. Y en el caso de Cristina va a poder retirarse porque no es obligación que esté, debido a que como ella está libre, justamente por los fueros, entonces va a poder retirarse y no estar presente en todos los días que dure el debate del juicio oral. Desde mi punto de vista, por supuesto, me parece que es lógico que tiene que si una persona está acusada, tiene que ir y rendir cuentas como cualquier mortal. No estoy de acuerdo para nada con el tema de los fueros, lo hemos hablado y podemos seguir extendiéndolo al tema, que debería cambiarse esa ley de fueros, porque bueno, resulta que parece que alguien puede ser asesino también y no pueden tocarlo.
No, y aparte se trastoca la realidad, porque hechos delictivos donde hay sobrada prueba, lo consideran como una maniobra política para sacarlos del juego. O sea, ellos tuercen la realidad, la naturaleza de las cosas. Eso no tiene nada que ver con la paz política. Eso tiene que, o sea, usan a la política para delinquir, para llegar y hacer cualquier cosa. Y después se victimizan y se hacen los presos políticos, los procesados políticos y demás. Y entonces, esto de los fueros les viene como anillo al dedo para burlar las leyes que los demás, que no son políticos, que no están en cargos públicos, tienen que afrontar como cualquiera.
Claro, fíjate hasta qué punto es selectiva la justicia que un ladrón de gallinas está preso. Un político no está preso con delitos mucho más graves que robar una gallina, que hasta puede ser considerado hurto famélico, que es el que roba por hambre, ¿no?
Necesidad, claro. Ahora, yo creo que la ley tiene que ser pareja para todos.
Exacto.
Esto ya se ha constituido en un privilegio. ¿Por qué se estableció esto? Porque precisamente se le generaban por ahí denuncias a personas que podían llegar al poder y entonces así se lo sacaba del juego. Pero hay que analizar bien, porque yo creo que cuando hay sobradas pruebas, cuando hay la semiplena prueba, ahí ya no es una cuestión de persecución política. Es una cuestión de delito que se tiene que investigar.
Claro, exactamente.
Porque ahí radica, o sea, si no hay suficiente prueba, bueno, que chacha, como diría mi amiga Flari, bueno, es otra cosa. Ahora, ¿qué? Cuando tenés tantos testimonios, tantas pruebas, acá no es que hizo la acusación cualquiera, ¿no? Lo hizo el ex director de Vialidad, o sea, Vialidad Nacional, no está hablando Juan de los Palotes.
Exacto, así es.
Y obviamente ya había habido otras denuncias que había hecho Zubik, la diputada, ¿no? Y por hoy.
Del Parla Sur.
Del Parla Sur. Bueno, que habían sido desestimadas en su momento estas denuncias. Pero ya cuando pasó a la órbita nacional, bueno, ya tomó otro cariz.
Claro. Exactamente. Bueno, ella por supuesto se desató en Twitter, porque parece que tiene una especie. Sáquenle el teléfono a esa mujer, por favor. Entra a hacer catarata de tweets. Dice: en unas horas comenzará en Comodoro Pi un juicio oral al que jamás debía haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. Y dice, prosigue, igualmente, una vez más, y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí, pese a todo, volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Pi acusan y piden detenciones a mansalva, y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías. Eso es un tiro por elevación
a
Stornelli, exactamente. Y y dice, concluye la citación de hoy, se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. Llevadas a cabo y no terminadas, porque eso hay que aclararlo también, ¿no?
Claro, eso peor aún.
Claro, de hecho hay tramos de ruta que son, yo creo que son 500 metros de asfalto y terminan, ahí se quedaron. Así que bueno, y acá estoy viendo también un grupito de militantes de procesión a Comodoro Pi. Yo pregunto, son las 10 y 28 de la mañana en este momento que estamos grabando. ¿Esta gente no trabaja, no estudia, no hace nada?
No, viven de la política, por y para la política.
Pero lo peor es que con migajas, porque son gente, la mayoría, muy humilde. No sé, los intendentes le tirarán algún tipo de algún huesito por ahí, o algún serán ñoquis de algún municipio. No tengo idea, yo sinceramente. Pero porque ni se te ocurra acercarte a preguntarles nada, porque son gente muy violenta, entran a pegar, a escupir. Bueno, lo vimos ahí en la rural, cuando la presentación del libro.
Realmente, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este juicio, y esperemos que afuera no haya bolonqui, como dirían los muchachos.
Claro.
O sea, sea en paz y ordenadamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la seguridad, en eso, bueno, por supuesto, tiene total responsabilidad el Ministerio del Interior de la Nación.
Exacto, y de seguridad, ¿no? Exacto, ahora bueno, habían puesto un vallado, ellos estaban enojados porque habían vallado el perímetro de Comodoro Pi, pero bueno, es por seguridad, porque en principio se iba a dejar entrar al público, pero al parecer el presidente del tribunal dijo, en cuanto hubiera algún tipo de disturbio, tumulto dentro de la sala, iba a suspender todo y iba a mandar desalojar. Para evitar eso, yo creo que prohíbe la ingreso al público y directamente va a ser la prensa y gente acreditada nada más que va a poder estar ahí, y el resto tendrá que esperar afuera, porque también me parece que hacer eso, una tribuna política, no es lo que... Una cosa es la política y otra es la justicia, ¿no?
El ministro Garabano afirmó que todo esto se lleva a cabo con todas las garantías y que el juicio es la mejor oportunidad para defenderse.
Exactamente, sí. Bueno, y Albertito Fernández, ya vamos a hacerle el enganche con lo que pasó esta semana, dice, es un disparate que esté involucrado. Alberto Fernández, flamante precandidato presidencial, estuvo en Río Gallegos, bueno, dijo ahí una serie de payasadas que ni vale la pena ponerse a analizar, y dice, es un disparate. Y dice, estoy segura de que Cristina va a poder demostrar que la imputación es absolutamente falsa. Está sentada ahí por un hecho ajeno a ella, perdón, yo no sé entonces quién presidía el país. Una de las imputaciones es que mandó el presupuesto y lo aprobó, es mucho, bueno, Dios mío. Y dice que la intención es empañar la campaña. Así que bueno, no sé qué va a pasar ahí. No sé, yo la verdad que tengo mis serias dudas. Pienso, sinceramente, por el tipo de causa, pienso que no va a salir acusada, no va a salir culpable. Me parece, es una percepción, no es, por supuesto que después se dirá, ¿no?
Ellos dijeron que Teresa no va a ir y que bueno, hay que ver las pruebas, ¿no? Hay que ver qué relación tiene ella con todos los que estaban operando para, digamos, otorgar todas las obras públicas a Baez, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, y del gobierno, la titular, la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo, hoy empieza un juicio importante, tan importante como los juicios por la tragedia de Once, la imprenta Chicone, el enriquecimiento ilícito de López o la compra de trenes chatarra de Jaime y de Vigo. Avanzamos como nunca antes en busca de la verdad y enjuiciar la corrupción. Todo este robo fue posible porque destruyeron las instituciones, dice Laura Alonso. Y bueno, el exministro Carlos Tomada también se está acercando ahí. Dice que hubo una actitud patotera. Mira, van a hablar ellos de patoterismo, si se gobernaron patoterilmente los años que estuvieron. Así que, dice Laura Alonso, también prosigue, estos juicios son posibles porque hoy hay independencia, compromiso con la verdad y respeto a la ley. Se acabó la impunidad.
Que haya independencia de poderes. Esté el gobierno de turno que esté, tendría que haber independencia de poderes. Por supuesto que si sube este Fernández al gobierno, va a haber toda una maniobra para una presión para que se congelen las causas y aún más. La idea de ella, que todo el mundo piensa, es que lo va a presionar a Fernández para que totalmente liberada.
Bueno, ahora te hago una pregunta. Claro, te hago una pregunta a vos como profesional del derecho. ¿Puede indultar a una persona procesada o tiene que tener sentencia firme para que se haga
sentencia?
Claro, entonces ¿cómo sería? Él sería presidente mientras se sustancie el juicio y después que haya condenatoria recién dictar el indulto.
Exacto.
Ajá. Está bien, es el poste de ella, digamos, ¿no?
Y yo creo que por algo lo puso a él y no se puso ella como presidente, como candidata a presidente.
Bueno,
acá... También es cierto que lo hace porque ella es más combativa, él tiene mejor trato con todas las partes dentro del justicialismo, que es una atomización de diferentes caudillos.
Claro.
Las distintas provincias y los distintos sectores. Aparentemente Alberto Fernández tiene mayor diálogo con todas las partes componentes del peronismo y entonces eso a ella le facilitaría la unidad, ¿no? Cosa que ella está muy es muy combativa, es muy reaccionaria, y bueno, no tenía el apoyo que va a tener Alberto Fernández.
Claro, quedó ahí también en evidencia la, la gran mentira de las encuestas, ¿no?
Claro.
Porque...
Sí, no se ha pagado, es acción psicológica.
Exacto, y se ve que no resultó como ellos pensaban. De hecho, bueno, la encuestadora que le trabaja exclusivamente para ella... que no la vemos mucho en televisión, es Analía del Franco, de la consultora Analogías, trabaja en exclusivo con Focus Group y con gente de, digamos, trabajan, su cliente único por ahora es este, el Instituto Patria y Cristina Kirchner, ¿no? Y esta mujer salió a declarar de que, bueno, que justamente la decisión de poner a Alberto Fernández en la candidatura presidencial era porque las posibilidades de un triunfo en un balotaje se les estaban haciendo nulas.
Es que va a haber otros candidatos dentro del justicialismo que se van a presentar, por ejemplo, el caso de Lavagna.
Lavagna ayer ya confirmó que va a ir, tienen una reunión con Schiaretti, mañana, a la mañana tempranito, hoy Macri se reúne con Schiaretti. Hay un tema, Alberto Fernández, como es más político, está tratando de captar la mayor cantidad de gobernadores, porque el problema que siempre tuvo Cristina Kirchner fueron los gobernadores. Ella fue muy brutal, muy maltratadora. El finado Gallego de la Sota le decía: Cristina, cortá con el látigo que no somos tus esclavos. No les mandaba los fondos. Era muy, es decir, es una persona que evidentemente, bueno, cuando dicen que no está bien de la cabeza, es decir, yo creo que no están lejos de la verdad.
Ya, no está bien de la cabeza, pero es lo suficientemente astuta para armar y desarmar situaciones. Y bueno, este es un ejemplo.
Pero después yo te voy a contar algo que hay por debajo de todo esto. Que, bueno, por supuesto, no deja de ser un rumor por ahora, ¿eh? Porque ayer salió en Infobae, después en redes sociales siguió corriendo el rumor. Ella lo que la obsesiona es la unidad del peronismo. El problema que tiene ella son los gobernadores, como estaba diciendo yo recién. Y Alberto Fernández, bueno, quiere convencer a los gobernadores que se sumen a al proyecto de ellos dos. Algunos, por supuesto, unos cuantos que tienen muy buena relación con él, por supuesto han conversado, dijeron que no tienen problema. Algunos de entrada, ya creo que fueron 6 o 7 que saludaron de entrada la nueva fórmula con de buen gusto. Otros que son están ahí tibios porque, bueno, tienen próximamente elecciones en sus provincias, entonces no quieren quedar mal con Alberto y Cristina ahora, y pero tampoco quieren quedar mal con Schiaretti, Lavagna y compañía, porque no saben cómo va a resultar todo. Así que están ahí, bueno, le hacen un guiñito con el ojo izquierdo a uno y un guiñito con el ojo derecho a otro.
Están en el coqueteo.
Están en el coqueteo porque, bueno, no están en condiciones de jugarse, porque tienen elecciones en las próximas semanas en sus provincias. Entonces, ellos quieren asegurar primero su lugar, ganar la elección y después recién sí tirar los puentes que sean necesarios. Hay un peligro acá que tiene, en este caso, Schiaretti, que es quedarse solo. No tan solo porque tiene un 57% de los votantes de la provincia de Córdoba. Córdoba es una provincia que puede ser peronista, pero no es K. Eso siempre fue una característica. Está considerada la provincia más anti-K de la Argentina, ¿no? Entonces, un poco es como que si está ella en la fórmula, no les da garantías. Y acá voy a hacer un nexo respecto de lo que estaba ayer saliendo en Infobae por ahora como rumor. Y bueno, ella tiene un problema, tiene varios problemas. Tuvo una discusión con su asesor de imagen, su asesor de campaña, que le había dicho que, bueno, que baje el tono de voz, que hable de manera más pausada. Es un tema que se lo vienen diciendo desde de las parlamentarias de 2017, que suavice su tono, y no aguanta, porque, bueno, genio y figura, viste, hasta la sepultura. ya en la rural ya anduvo haciendo discursos incendiarios, sus esbirros, le digo yo, y militantes rentados anduvieron peleando periodistas, casi le pegan a una periodista de Clarín. Otro de La Nación también sufrió empujones, insultos, ya volvimos, decían. Y eso, por supuesto, según varios analistas, había medrado un poco en su potencial electoral. Alfredo Leuco dijo que había empezado una caída de puntos bastante grande, porque dijeron, bueno, al final esta que andaba mostrando carita de buena resulta que no es la buena. Le habían hecho toda una propaganda, Alberto Fernández y el otro impresentable Juan Grabois también habían dicho, no, Cristina es muy dulce, ahora ha cambiado, está más madura.
Que esa mujer de dulce no tiene nada.
No, te juro que me cuesta creer. Yo quisiera saber si ella tiene cariño y ternura con sus nietos, porque pienso que una abuela, ¿viste?
Esa mujer no conoce la ternura. No.
Ni con los
hijos, yo creo que ha sido distante y fría.
Hasta con los hijos, sí. El solo hecho de no haber criado tus hijos por la política me parece tan horrible.
Una imagen de lo que ella no es.
Claro.
Desde ya, pero quienes han tratado con ella, ¿cuántos secretarios le han renunciado por no soportarla? Con el propio disco, con el tuerto, se llevaban a las patadas.
Sí, dice que era terrible, además, pero terrible al punto de tirarse con cosas, de revolearse, romper cosas, eso de tirar jarrones contra las paredes y esas cosas, era real.
Los audios de ella hablándole a Parrilli en términos nada respetuosos, el otro haciéndose el bobo, pero digamos, en definitiva sobrándola, como que a los locos, viste, que se le da la razón.
Claro, sí, me acuerdo cuando le dijo, ¿qué hace ese nuque?
Que no tiene la dulzura, ni la comprensión ni la empatía con nadie, no tiene empatía,
realmente, es verdad. Y bueno, toda esta propagandita que le habían hecho de que ella ahora está buena, y por supuesto se mantenía muda, quedó en evidencia. Claro.
Pero, a ver, ella por Twitter ahí, es la cloaca.
Ah, no, sí, por Dios. Y bueno, ella se mantenía muda y el estar muda ayudaba porque le subía puntos. Pero habló, en un punto habló. Y cuando habló, empezó a mostrar que la fiera está más fiera que nunca, ¿viste? Está más loca que el de atar.
¿Quién que figura hasta la sepultura?
Exacto. Y Alfredo Leuco dijo, empezó a caer la imagen de ella, porque ya empezó a caer esa semana, cayó varios puntos, ya varias encuestas daban a Macri, digamos, acercándosele en aquellas encuestas que decían que ella le ganaba todavía, porque es decir, es evidente que ahí corrió plata a lo pavo a todas las encuestadoras, ¿no? Por parte de ellos.
También es cierto que en las elecciones que hubo hasta ahora a nivel provincial y Macri viene, o sea, los aliados a Macri o alineados con Macri vienen perdiendo. Ya hubo 9 elecciones.
Claro, pero yo te voy a decir algo. El macrismo, Cambiemos, llamémosle en términos generales, solo tiene 5 provincias. Y no hizo más que, digamos, repetirse las elecciones de otras veces. O sea, no es que. O sea, perdieron los candidatos de Cambiemos, es verdad, no lograron conquistar nuevos espacios. Eso sí, en Neuquén y en Río Negro ganaron partidos provinciales, en Córdoba ganó Echaretti, que es un peronista, un converso, o qué sé yo, peronista en su juventud, pero después se pasó al liberalismo de la Fundación Mediterránea, junto con Domingo Cavallo, Germán Cámara, toda esa, digamos, camada de los años 90. Así que es un tipo que no está ahí con el kirchnerismo y evidentemente hasta tiene una cuestión de piel por la forma que se expresa, ¿no? Así que a Charetti yo lo dejaría como reservado a un costado, como cuando haces una comida y viste, haces un preparadito y lo dejas ahí reservado a un costado. Bueno, Charetti queda ahí.
¿Qué es lo que le gusta a la banda?
Labaña sí. Labaña también es un tipo que está más cerca de Schiaretti. Y bueno, y volviendo a las elecciones, se repitió más o menos el esquema del año 2015, o sea, los que provincia peronista repitió la elección peronista, ganó un peronista, sí se perdieron algunas intendencias, La Pampa, por ejemplo, es una provincia que ellos sabían que estaba perdida, no sé, yo, por supuesto, entiendo que al gobierno le preocupa, pero yo no lo veo como tan tremendo porque no tienen gobernadores excepto Gerardo Morales, que no me acuerdo, Colombi, creo que es el de Corrientes, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Cornejo en Mendoza. O sea, ellos tienen 5 provincias nada más. O sea que no cambió mucho. Donde había un gobierno peronista en la provincia, ganó ahora un peronista. Y todos con larga tradición de peronismo. No es que venía un radical y perdió, o un macrista y perdió. Esa es mi visión, ¿eh?
No, es muy objetiva. Exacta, porque bueno, sigue la tendencia que ya había en el 2015.
Exacto, así es. Después, bueno, veremos, después ya en octubre se van a definir legislaturas. Se van a definir presidente y vice. Hoy día dicen las encuestadoras que no quieren medir porque dicen que es muy reciente. Yo la verdad, Alberto Fernández no es un tipo que tenga ni carisma, es un tipo que sabe dialogar un poco más. Ojo, bien lo describió Lilita Carrió, que ella dice, después me dicen loca, pero yo digo la verdad. Es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, se han visto actitudes violentas, pero al punto de querer irse a las manos, por ejemplo, en la vía pública. Es un tipo muy, te diría...
¿Loco con piel de cordero?
Sí, totalmente. Es una bestia peluda. Hay un video que está circulando ahora por estos días de un shopping, hace creo que del anteaño pasado, el 2017, que le dijeron algo en un shopping y el tipo se quiso ir hablando en criollo a cagar a trompadas al que lo... se armó un lío bárbaro, lo separaron. Después, ese video está cortado ahora, yo vi el video completo en algún momento. Hay una mujer que le dijo, corrupto, sinvergüenza, y él la tironeó del brazo, vinieron los que estaban con él y lo separaron, y ella le dijo, ¿qué te pasa? Me ibas a pegar, monstruo, le dice. O sea, es un tipo violento. Hay que tener un ojo, Albertito Fernández, con esa voz aflautada, ¿le parece un pelotudo? No es un pelotudo. Es un flor de hijo de puta.
Por eso. Y aparte, bueno, ahora estás junto a Alberto Fernández, pero antes estuvo con Cristina, pero en su momento la supo criticar bastante.
Pero malísimamente, ¿no? Mal.
Sí. Y bueno, de todo eso hay archivo. Así que no resiste el archivo, Albertito.
Claro. Así que yo lo que pienso es que no le van a dejar pasar esos archivos, van a florecer muchos de ellos, porque hablaba, pero no mal, pestes de ella, pero mal, mal, mal.
¿Habrá alguna de las cosas que decía de ella, te acordás?
Y que había dejado el país devastado, que ella había actuado como una psicópata. Esas son frases que él dijo, ahora no me acuerdo exactos.
Pero eso se puede volver, porque realmente, yo creo que si llegas a decir eso de alguien, después encabezar una fórmula que te vas acompañado de esa misma persona, no sé. O él es tan loco como ella, tan siniestro como ella. No hay otro.
Sí, se juntaron dos psicópatas. Mirá, yo ayer puse en Facebook que son Nicolás Maduro y Hugo Chávez potenciados, son los dos, ¿eh? Ojo. Eso, ella tiene un proyecto. Ayer, bueno, vuelvo al tema de los gobernadores, que lo leí en Infobae y después seguí los rumores en las redes sociales, que él, para convencer a los gobernadores, parece que habría posibilidades que ella se corra del todo de la fórmula y le dé lugar a un gobernador o ex gobernador, hay algunos que no reeligen ya, pues no pueden, para que integre la fórmula con Albertito. Entonces ella quedaría en el lugar de Pinedo, que eso es lo que ella quiere que le garanticen, o sea, la tercera autoridad del país, en la línea de sucesión.
Se quiere tener los buenos.
Y claro, lo que pasa aquí, como está en entredicho el tema de los fueros de un vicepresidente, que parece que una media biblioteca dice que sí, otra media biblioteca dice que no, entonces no tiene la certeza y está dudando respecto de correrse de la vicepresidencia, garantizarse que, llegado el caso de triunfar, la nombren a ella vicepresidente primero del Senado, con lo cual ella continúa con su banca de senadora, con fueros hasta el año 2023, donde ya va a tener 71 años. Para mí tiene un poco más, pero bueno, viste, yo le saco cuentas y
Ella es el año 1952.
52, dice ella, pero vos sabés que yo saco por los amigos de ella, que algunos se han muerto, el Cancagullo, que se murió hace poco, 71 años, Mario Firmenich, 71 años. Entonces digo, ella tiene, me parece que anda arañando los 70, viste que ella es muy coqueta, entonces se va a quitar algún par de añitos para no quedar. Pero bueno, eso no sería tanto, sino en el año 2023, ella tiene fueros hasta esa data, digamos, y después, con 70 o 71, los que tenga en ese momento, siempre más de 7 décadas, ¿no? Ya no le toca una prisión efectiva, sino que iría a una domiciliaria.
Como Menem.
Como Menem, e incluso si se presentara a elecciones y logra renovar la banca, aunque fuera por la minoría, mantiene los fueros.
Sí, bueno, en definitiva busca la impunidad.
Es
Esa es la
claro.
idea. De subestimar y descalificar a la justicia, haciéndose la víctima de que es una perseguida política. Bueno, ella y todos sus secuaces, ¿no? Andan diciendo todo eso. Y bueno, con estas ingenierías políticas de fórmulas y demás, en definitiva lo que se busca es la impunidad para seguir haciendo sus negociados.
Claro,
Y
exactamente.
usando al electorado como un reaseguro para eternizarse en el poder, mediante actitudes demagógicas.
Claro, sí. Y bueno, después Albertito Fernández hay que dejarlo hablar. Es como la almeja. Se entierra con la lengua. Claro, porque esa imagen de esa voz aflautada que explica todo, como
Da imagen de hombre tranquilo cuando
que
está
está
todo
dando clases en la facultad explicando el derecho positivo. Resulta que por ahí se le suelta la cadena y dice, fulano, el juez de Bonadío, el juez Irurzuni, y bla, 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 van a tener que dar explicaciones.
un tercer Fernández que está en la sombra, pero que está, que es Aníbal.
Bueno, es que los confunden.
Está, en un momento eran los dos bigotudos, de verdad que lo rodeaban a
Claro. Sí, encima los cargaban y le decían son los Fernández de Kirchner. Y Aníbal, no, Aníbal está escondidito atrás, ahora quiere ir a concejal por Pinamar, pero va a seguir, él está detrás, pero es como una especie de, optó por la trastienda, porque es un tipo que tiene tan mala imagen.
Monje negro.
Una especie de monje negro. Igual Aníbal es inteligente, pero no es estratega. Es muy inteligente, pero no es estratega. Alberto es más estratega.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vaya a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, au reflet du ciel bleu, de mirage. Traînent nos senteurs poivre des pays inconnus, des théories presque nues, sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ d'abord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et cela ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je m'attends dans les bras l'amour qui comme un fou court dans à moi comme pantou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène mes rêves d'enfant sur les îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alandies vous ravissent le cœur entre Saint-Maton divise et colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Voilà. 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 Car il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
La barriga llena.
Claro, si después roban, si hay, digamos, desastre a nivel nacional en cuanto a seguridad y demás, no les importa. Y bueno, estos gobiernos populistas se basan en ese tipo de electorado, al que no le importa nada, más que tener su quintita en orden, digamos.
Claro. Bueno, yo en una oportunidad, allá por el año 2007, cuando ella ganó las elecciones, yo le dije, asúmanlo, ustedes no son demócratas, díganse fanáticos, díganse, no sé, cholulos de Cristina, pero ustedes no son demócratas. porque a ustedes lo único que les importa es tener un gobernante que gratis les tenga la barriga llena. Porque si mañana es ese mismo, fuera un militar tipo Videla, que mata a todo el mundo y manda que se... No, mata a él porque no mató, pero mandaba. Manda capturar o detenciones ilegales y todo ese tipo de cosas. Pero a ustedes les tiene la barriga llena, ustedes lo querrían a Videla. De hecho, hay gente que lo quería mucho a Videla, porque durante esa época decían había tranquilidad y qué sé yo, empezó a aparecer... comida en los anaqueles de los supermercados y todo eso, así que
yo creo que la democracia tiene que defenderse y tiene que ejercerse, porque estén los papeles o que bueno se siga un formalismo, pero después la democracia también no es solo llegar al poder por medio de la elección de voto popular, sino después cómo se ejerce el poder. Ahí realmente se ve la democracia y la república en un país, si es un estado de derecho, si se burlan las normas, porque si las normas están y no se las cumplen es lo mismo que si no estuvieran. Entonces, eso es lo que hay que también difundir en las nuevas generaciones, ¿no? El apego a las normas, porque es fundamental que haya garantías, porque hoy por hoy si no tenés garantías, un estado totalitario o en un anarquismo.
Exacto. Eso es muy grave, ¿eh? Es muy grave porque incluso hay una consultora internacional americana, me refiero desde Canadá hasta sur de Argentina, que se llama Ecolatina, y que hizo un estudio de cómo es la percepción social de la democracia, y es lamentable el resultado, que la gente, un 50 y pico%, 58% de los entrevistados, dijo que prefería menos democracia pero más bienestar económico.
Y eso es un grave problema de la sociedad, que por supuesto los líderes son más responsables que el común del pueblo.
Exacto.
A través de la educación no se ha sabido difundir y enseñar los valores de la república y de la democracia. Obviamente que administrar pobreza tampoco sirve, eso es real, pero en un país con tantos recursos como es el nuestro, realmente no se entiende cómo puede haber pobreza, porque es un país sumamente rico.
Claro, es verdad. Ellos, lo mismo que vos estás diciendo, dicen los venezolanos. Estamos nadando en petróleo, tenemos oro, tenemos minerales, tenemos minerales raros como el coltan, que es uno de los que materias primas para las placas de los celulares, o sea que se usa en todo el mundo. Hay grafeno, que eso lo comparten con Brasil, en la zona... norte de Brasil, límite con Venezuela, y no justifica la idea de que haya gente haciendo colas para comprar comida allá. Me dirán, bueno, no...
Es criminal,
pero por otro lado, Venezuela tiene un defecto, no digo de fábrica, porque bueno, se fundó hace ya 200, más de 200 años, pero de hace unos 70, 80 años, que ellos de alguna manera fueron dejando la agricultura, y tienen tierra patada, tienen tierra fértil, tienen de todo para poder, o sea, podrían producir sus propios alimentos, y se pusieron en una actitud cómoda, que la renta petrolera daba para todo, y entonces vivieron de importados. Vos los productos más... de marcas más notorias que vemos en las películas norteamericanas o europeas los ibas a encontrar en Venezuela, porque ellos compraban todo, salvo alguna poca producción agrícola de consumo diario, por ejemplo, industria láctea, que la fundieron, dicho sea de paso, y bueno, y resulta ser que es un país que está pasando hambre.
Sí, no están en una situación calamitosa.
Sí. Y con todo se prevé que en Argentina vamos a llegar a alojar a 100.000 venezolanos.
Bueno, sí, ya se está viendo. A cualquier lado donde vayas, encontrás personas venezolanas trabajando, no solo a nivel comercio, a nivel salud también.
Sí.
Se ven médicos venezolanos, enfermeras venezolanas. Y bueno, llegan y enseguida encuentran trabajo. Es una cosa que llama la atención, siendo que hay muchos argentinos que se quejan de que no hay trabajo. ¿Cómo puede ser que los extranjeros lleguen y enseguida se organizan su vida? Tienen trabajo, tienen vivienda y salen adelante.
Bueno, yo tuve un pequeño debate hace unos días con uno acá en Facebook, que no es cápero, es quejón, digamos, y dijo, no, porque no hay trabajo, yo tengo mi hijo con 30 años que está sin trabajo, y yo le dije, ¿cómo los venezolanos consiguen trabajo? Ah, pero ellos trabajan en negro. Yo le dije, primero, no todos trabajan en negro, y segundo, les pagan menos. Segundo, digo, cuando vos estás realmente necesitado de un trabajo, vas a trabajar en negro y aún hasta por un sueldito bajo, porque vos lo que necesitás es asegurarte una mensualidad fija. Después vas viendo. Y es lo que hacen ellos. Yo todos los que conozco, que tengo trato acá con los del portal Venezolanos en Argentina, todos están trabajando en blanco. O sea, al principio sí han tenido trabajo negro, informal.
La mayoría están en blanco.
Están en blanco.
Los comercios no pueden negrear porque tienen, imagínate, inspecciones constantemente.
Exacto, sí. Es lamentable que busquen esa vuelta. Hay zonas del Gran Buenos Aires, y voy a decirlo abiertamente, partido de Moreno, que realmente la gente está hipnotizada por el kirchnerismo y viven obsesionados con que no hay trabajo. Yo tengo una muy buena amiga podóloga, igual que yo, que dice que no, dice, pero escúchame, ¿cómo yo trabajo? Yo vivo de una profesión que es independiente y estoy en una zona donde no hay abundancia, donde no hay mucho dinero. Yo trabajo, está bien, no como en los tiempos de que había, qué sé yo, a veces tenía 10, 15 pacientes por día y terminaba con la espalda rota. Arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a 8 de la noche. Pero dice, yo 8 o 10 personas en el día atiendo. Voy a un hospital, voy a un centro de jubilados, o sea, siempre me las rebusco para ir a... Y de todo eso yo cobro. Entonces, si yo puedo vivir de esto, ¿por qué otros no tienen esa misma predisposición a querer trabajar?
Bueno, porque se educaron en la cultura de los subsidios, de los planes. Bueno, es una cuestión, en definitiva, de ideología y de educación. Lo mismo que no le dan valor a la democracia o a la república, tampoco le dan valor al trabajo.
Tal cual. Vos sabés que también ese es otro estudio que hicieron estas consultoras y resulta ser que hay ya una tercera generación que no conoce lo que es el trabajo. Y es muy triste eso.
Sí, porque sobre todo se van perdiendo valores que tampoco se transmiten a las nuevas generaciones que van viniendo.
Sí. Te interrumpo un segundito. Me da mucha tristeza dar esta noticia. Declararon culpable al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por negar un aborto no punible. El juez Álvaro Meinet lo declaró culpable por haber obstruido un aborto no punible en el hospital de Chipoleti. Bueno, lo que pasó con este doctor es que llegó una chica de 19 años que tenía pérdidas. Había ingerido esta pastilla de Oxapros para provocarse un aborto, estaba con 5 meses de embarazo. Él le dijo que, bueno, que era muy complicado, corría riesgo su vida si extraían un bebé de 5 meses. El bebé estaba vivo y lo que le había propuesto a ella y a la familia era que ella diera a luz, o le iban a hacer una cesárea, incluso bajo anestesia general, para que no tuviera problema, y que el niño iba a ser dado en adopción. La madre, en principio, aceptó, la chica no estaba muy de acuerdo, finalmente llegó hasta la semana 35, y se le hizo la cesárea, el bebé nació 7 mesino, se entregó en adopción, pero una diputada de la provincia, creo que es de Chubut, sí, lo acusó al doctor Rodríguez Lastra por negarle un aborto. El doctor Rodríguez Lastra es un señor que es además católico, practicante, está en contra del aborto, y él hizo una propuesta para que, bueno, la chica pudiera seguir adelante con su vida, pero no matar al niño, que ya estaba en estado avanzado, ¿no?, el embarazo. Lamentablemente la justicia, como se está viendo, además esta diputada, bueno, echó mano de sus fueros parlamentarios también para expresarse con total impunidad. Lo cierto es que el doctor Rodríguez Lastra ha sido condenado a 2 años de prisión en suspenso. Ahora está esperando que se confirme, lea el veredicto, porque puede venirle la inhabilitación, no sé por cuánto tiempo, para el ejercicio de la medicina. Lamentablemente me da mucha pena, porque según los mismos compañeros del hospital, otros médicos, enfermeras, gente que lo trató, es un hombre de bien, nunca, siempre ejerció su profesión con responsabilidad, sus pacientes lo quieren mucho, y que de alguna manera buscó la forma de que, bueno, ese chiquito se salvara. Ese niño ya tiene 2 años, están con padres adoptivos, una familia que no creo que no es de la provincia de Chubut, entró en el registro de adopción, y él se defendió diciendo que finalmente la madre y la familia de la chica habían firmado la cesión para entregar ese chiquito en adopción. Y bueno, lo han condenado al doctor, quizá el error de él, porque ahora lo que dicen, el error ha sido que él no firmó ser objetor de conciencia, que quizá lo omitió porque, bueno, no, en ese momento no se estaba... Claro, porque eso era lo que le dicen, lo que lo acusan.
Es la realidad que la chica había sido violada y está dentro de la ley, la excepción en esos casos.
Claro, pero bueno, a la muchacha nadie le obligó a quedarse 2 meses ahí, podría haber ido a otro lado. El tema es que estaba el embarazo con 5 meses ya. Se ve que hubo un silencio por parte de ella. Bueno, hoy todo un tema que me parece que, de todas maneras, condenar a un médico que dentro de todo no le hizo daño a nadie, o sea, salvó la vida de un bebé, lo entregaron en adopción como corresponde a través de la justicia, y la chica sigue con su vida. Parece que esta diputada fue a calentarle la cabeza a la muchacha y a los padres para que lo enjuicien, porque bueno, de ahí viene. Y hubo marchas de apoyo tanto al doctor Rodríguez Lastra, como también aparecen las del sobaco peludo con el pañuelo verde, diciendo que bueno, que no, que el caso estaba dentro de lo que estipula la ley actual. Pensemos que 2 años atrás ni se hablaba, prácticamente se hablaba del aborto, pero poco y nada, no existían estas movidas de pañuelo verde como ha ocurrido este último año, ¿no?
Evidentemente 5 meses es un embarazo bastante avanzado, ¿no? Pero a veces, bueno, suceden estas cosas que la persona, la víctima no reacciona rápido frente a la violación, y bueno, fue toda una situación bastante compleja a la hora de tomar decisiones.
Sí, yo lo veo que dentro de todo fue... Mira, esto es mi postura, por supuesto, pueden tener diferencia de opinión conmigo. Yo creo que él tomó una decisión bastante razonable, porque decir, vas a practicar un aborto al 5º mes, donde una criaturita llora, abre los ojos, ya, por supuesto, el corazón le late antes del 3er mes. Entonces, ellos aceptaron la propuesta, la chica no estuvo esos 2 meses encerrada en el hospital bajo 7 llaves, no estuvo presa.
La diferencia acá es que él no la informó de la debida manera, incluso, porque ya la chica había llegado al hospital con una maniobra de aborto que había practicado ella, y él, en vez de seguir adelante de una manera como se hace en los hospitales del aborto, interrumpió esa práctica y le administró unos medicamentos a la chica sin el consentimiento de ella.
Claro, ahí es lo que
quiso salvar al chico que estaba gestándose, y lo logró, y bueno, hoy y el chico está nacido y es una persona. Y yo creo que, bueno, a veces las leyes quedan cortas, y este es el caso, ¿no? Yo creo que él quiso salvar las dos vidas, la de la chica y la del bebé, y lo logró. Obviamente que incumplió con una norma, y ese es el costo que él tiene por haber salvado la vida del bebé. Es un costo, porque digamos que en el caso de la violación está autorizada la persona a hacerse el aborto.
Claro, el tema es en el caso de violación, sí, pero esto te pregunto a vos, ¿no? Que conocés la ley. Es hasta cierto punto, porque no va a ir una chica con 7 meses de embarazo, un bebé que ya se mueve, que ya está, ya le tiene los latidos, tiene todo.
Sí, hay que analizar bien el caso en particular. Sí, como vos decís, ya estaba bastante avanzado.
Porque,
pero bueno, evidentemente si lo declararon culpable es porque evidentemente protocolarmente no hizo lo que correspondía, pero en definitiva yo creo que su objetivo era salvar la vida de esta criatura y lo logró, y está más que justificado desde el punto de vista moral lo que hizo, y bueno, el costo es tener una condena legal.
Claro.
Pero, yo creo que su conciencia está tranquila.
Claro, a mí me da mucha pena porque es un hombre muy querido y sería muy triste que le inhabilitaran para ejercer su profesión. Yo creo que, bueno, si es que, como vos decís, se trata de un caso meramente administrativo, protocolar, se le puede cobrar una multa, se le puede dar algún tipo de tarea comunitaria para que realice, que es por ahí lo... Y no un castigo tan severo. Igual va a una instancia de apelación ahora, ¿no?
Yo creo que es debatible. Es debatible porque yo creo que habiendo llegado la chica con 5 meses de embarazo, y bueno, es para tener en cuenta que ya no se trata ni un día, ni dos, ni un mes. Son 5 meses donde ya hay una forma humana.
Claro. Sí, aparte, bueno... es muy triste, yo lo he sabido por comentarios de gente que ha sido profesional de la medicina, de la obstetricia, y bueno, una maestra de escuela de mi hija Celeste, lamentablemente perdió una beba de 5 meses de gestación, y pero porque la expulsó.
Fue aborto natural.
Un aborto natural, pero la nena estaba viva, Martina se llamó. Es muy triste porque ella dijo que, dice, yo la escuché llorar cuando nació, lo que pasa que después no lloró más porque ya no pudo sobrevivir en el exterior. Es muy triste, o sea, un niño llora a esa altura. Y ella dice, es el dolor más grande que llevo adentro, bueno, tiene un... lleva colgante con un corazoncito con una M. Esta chica hizo mucho por tener un bebé y hizo muchos tratamientos, y una vez que había quedado embarazada, sí, aparte fue una expulsión tan brutal, pobrecita, que no dio tiempo tampoco a los que los ginecólogos pudieran actuar. Ella llegó al hospital italiano con pérdidas muy grandes y por poco tiene familia ahí en el salón, ahí en el vestíbulo. O sea, fue una cosa muy una expulsión muy fuerte la que tuvo de su beba. Y ella dijo, cuando salió, yo escuché, dijo, el llanto de ella, y la envolvieron, la llevaron a una incubadora y a la hora falleció. O sea, trataron de oxigenarla. Lo que pasa es que esos niñitos nacen con los pulmones muy tiernitos, llamémosle, y no sobreviven prácticamente. No hay 5 mesinos. Un 6 mesino puede sobrevivir más o menos. El 7 mesino sí sobrevive, por supuesto, bajo muchos cuidados. Y bueno, esta bebita la pusieron en la incubadora, trataron de hacer lo humanamente posible, pero bueno, a la hora falleció y para ella fue muy doloroso. Entonces yo me pongo a pensar, quien tenga que practicar un aborto de un chico, ¿vos sabés lo que es tener que sacarlo y que ese chico llore? Y después, ¿qué haces?
Sumamente cruel, sumamente cruel.
Es cruel. ¿Qué haces? ¿Le cortás el cuello para cortarle la yugular para que se desangre?
Hacer objeción de conciencia y, bueno, derivarlo a otro profesional.
Es más, hay médicos que han dicho que ellos están de acuerdo con el aborto. Pero yo un aborto de más de 3 meses no lo practico, te dicen. No lo practico. Entonces también está el otro tema, es decir...
Nada es absoluto.
Claro.
Todo está relativizado con las circunstancias del caso, como vos bien decís, en qué situación está el periodo de gestación, si ya es muy avanzado. Así que yo creo que quizás en una segunda instancia puede revertirse.
Sí, sí. Es muy lamentable. Bueno, está acá, veo la gráfica del... Cuando le leen la sentencia, el doctor se pone a llorar, pobrecito, porque la verdad que me da lástima, pobre médico, porque él quiso hacer bien. Nadie va a pensar.
Eso que... te digo, es el costo que tuvo que pagar por tratar de hacer las cosas bien desde el punto de vista moral y de defender la vida.
Exacto.
Porque iba a los médicos que quieren defender la vida de sus pacientes y defender la vida humana en general, la vida. Así claro. Que, bueno, eso es, evidentemente hay otras instancias de apelación, podrá defenderse.
Sí, sí, yo ojalá y Dios quiera que las apelaciones encuentren más benevolencia por parte de los camaristas y que le bajen la pena. O sea, bueno, igual la prisión queda en suspenso, pues se trata de una persona sin antecedentes y justamente lo que vos decís, se trata de un delito de tipo protocolar administrativo. Así que yo hago votos porque este pobre hombre pueda seguir ejerciendo la medicina. Por ahí quizás se tenga que ir de la ciudad donde reside, lo cual sería lamentable, pues, empezar todo de vuelta, pero bueno. Pero no puede ser que la hazaña de una diputada abortista, una diputada provincial, lo siguió hasta las últimas consecuencias. Y además es evidente que a la familia de la chica le calentaron la cabeza porque esta gente evidentemente tuvo algún diálogo con él. No, él no le puso una pistola en la cabeza a la muchachita para que se quede en el hospital encerrada 2 meses, no la guardó bajo 7 llaves. Quién sabe qué propuesta, supongo que él les habrá hecho la propuesta, yo no sé bien, no leí la defensa de él, pero
lo que lo atacan es que no le informó sobre una medicación que le dio para que bueno, sobreviva
para retención del embarazo.
Exacto, que ella salga adelante porque ella había tomado algo para expulsar al bebé.
Claro.
Y ella se iba a hospital en esa situación y él salvó la vida del bebé y de ella. Y bueno, en esa situación evidentemente no cumplió protocolarmente con lo que tenía que hacer, que era informarle lo que le estaba dando. Evidentemente tendría que haber hecho objeción de conciencia y pasarla a otro médico, que tampoco sé si iba a hacer lo que ella quería. Porque
claro.
Si hice de embarazo ya es un tiempo bastante avanzado.
Sí, sí, yo lo que insisto es en el tema de que hay muchos médicos que sí están de acuerdo con el aborto, pero ellos dicen más del tercer mes no. O sea, las dos, en algunos 12, 14 semanas, pero bueno.
Ya, el tercer mes igual ya tiene formita.
Tiene formita, pero es muy chiquitito. Bueno, ellos dicen que todavía está dentro de la célula, que es huevo, qué sé yo, que bla, 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 no sé qué fundamento dan. De todas maneras, a mí me pasa algo quizá que me toca el corazón, porque bueno, yo he sido madre, he visto a mis hijas en un tamaño muy diminuto que me cabían entre las dos manos, y entonces uno dice, ¿cómo vas a matar a alguien así?
Sí, no es necesario ser madre para tener sensibilidad.
No, pero viste como hay gente que...
Una persona con un mínimo de sensibilidad lo piensa, o un varón que no da...
Claro.
Porque pasa por una cuestión de orden espiritual y moral.
Claro, así es. Así que bueno, ojalá que dentro de todas las apelaciones al doctor Rodríguez Lastra le salgan bien y pueda seguir ejerciendo. Y bueno, y que pueda de esto sepultarlo como un mal momento, y bueno, lo sucesivo, querido, inscríbase en todos los registros de objetores de conciencia, cosa que no lo vuelvan a jorobar, ¿no? Pobre hombre.
Los que realmente tengan esa objeción, bueno, hagan todo formalmente correcto para no tener ese problema.
Exacto, así es. Y bueno, ahí estaba viendo un artículo que publicaste en Facebook muy lindo, que habla de el pericón. ¿Cómo es eso del pericón? ¿Se hace el baile del pericón ahí en Adrogué?
No, no es en Adrogué. En este caso es en Lomas de Zamora.
Ajá.
Ahí está la foto de la municipalidad de Lomas de Zamora, que bueno, es típico de ese lugar, es un lugar tradicional de Lomas, donde a un costado está la catedral de Lomas de Zamora, que es muy bonita, y del otro lado, bueno, es donde reside el obispo. Es un centro cívico dentro de lo que es Lomas de Zamora, ¿no? Porque hay bastantes instituciones. Y bueno, siempre para estas fiestas están las distintas agrupaciones tradicionalistas que festejan y bueno, recrean los bailes tradicionales, folclóricos de la época. Y el pericón es uno de ellos.
Qué bueno.
Va a haber gastronomía y va a haber baile. Así que seguramente va a haber unas ricas empanadas, locro. Y ya también salen las recetas de locro para esta fecha.
Mm.
¿A vos te gusta el locro, María Elena?
Sí, me gusta, la verdad que sí. Sí, 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 sí. He comido, es un poco pesadito, ¿viste? Trae muchas cositas, es muy rico. Y bueno, locro, empanada, siempre se hace. Acá en casa más que nada hacemos empanadas, así que locro no, porque lleva mucho tiempo y somos cuatro, así que para hacer...
Nada más, cuando vivía hacía unas ollas enormes de locro, así que después comíamos locro una semana entera. No comíamos. Pero bueno, es así. Hacía todo a lo grande.
Claro.
Tengo ese recuerdo del locro, y después, ya cuando ella no estuvo, pues lo he ido a comer afuera porque me gusta.
Exactamente. Bueno, Mari, se nos hizo la hora.
Bueno, María Lelia, seguimos en este tembladeral que es nuestro país actualmente, porque no tenemos una semana tranquila.
No, para
siempre
nada.
Cosas, siempre hay novedades, así que uno no esperaba, insólitas, y bueno. El orden de lo político, de lo social, de lo económico. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana.
Así es. Bueno, hasta pronto toda la audiencia, y nos vemos la próxima con Mesa de Damas.